Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. Tenemos en este día a su disposición algunos ejemplares del libro recientemente editado por el Instituto de Investigaciones Económicas, titulado La pobreza, desafío teórico y estratégico, de Pedro Buskovic. Queremos recordarles nuestros números telefónicos para que usted llame, nos haga sugerencias, preguntas, comentarios. Ellos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. El libro que ponemos a su disposición está muy de acuerdo a una serie de programas que vamos a realizar con esta serie, la iniciamos el día de hoy, platicando sobre la otra parte del desarrollo económico y social de México. La parte de la que Chiapas es solo una muestra, que se expresa la carencia de ingresos suficientes, a veces incluso para cubrir las necesidades más elementales, la falta de oportunidades de trabajo, la marginación, en fin, de buena parte de la población. Y una de las expresiones más dramáticas de estas carencias es la subalimentación y a veces el hambre de poblaciones enteras. Este día vamos a platicar precisamente de la alimentación, de la estructura alimentaria en México. Para ello nos acompañan dos destacadas investigadoras del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Ellas son la licenciada Judith Aguirre Arenas y la licenciada Margarita Escobar Pérez. Buenos días, licenciadas, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero comentarles que las licenciadas invitadas el día de hoy participaron en el grupo de trabajo de investigación cuyo resultado fue el libro Los retos de la soberanía alimentaria en México. Ellas participaron con una investigación muy importante y muy interesante sobre los cambios en la estructura alimentaria del área urbano-rural de México. Libro que obsequiamos algunos meses atrás. Y este libro es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas y Juan Pablo Editores. Este libro se encuentra a la venta en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en el Centro de Ciudad Universitaria, en el sistema de librerías universitarias, así como en las librerías del Sótano, del Fondo de Cultura Económica y otras. Los invitamos a adquirir esta publicación, que es en verdad importante. Pues bien, la alimentación de la población cambia en el tiempo. Su estructura varía en relación a diversas variables económicas, como son, pues yo creo que el ingreso como parte fundamental, pero también intervienen otras condicionantes como la cultura, las tradiciones, la disponibilidad de los alimentos y desde luego los precios de estos. Licenciada Aguirre Arenas, de acuerdo a la experiencia de los estudios y encuestas realizadas por el Instituto Nacional de la Nutrición, ¿podría considerarse a la población mexicana como bien alimentada?
Mire, para explicar mejor este concepto, no podríamos hablar sobre un perfil nutricional general en México. México es un país, es un mosaico de culturas. Esto hace que la alimentación también sea un mosaico. Nosotros, o el Instituto Nacional de Nutrición, a través de 35 años que tiene de estar trabajando por medio de estudios, ha realizado encuestas nutricionales tanto a nivel regional como a nivel general en toda la población. Sobre esto se han hecho 3 encuestas nacionales, que fueron en el 74, en el 79 y en el 89. Esto nos permite hacer una comparación de cómo ha ido evolucionando la alimentación en el país. Mediante estos estudios se han establecido lo que se ha llamado zonas críticas de nutrición, con lo cual nos da el perfil de lo que podría ser a nivel de zonas regionales. Finalmente, con todos estos estudios se han definido 5 grandes zonas en las cuales se dividen el norte del país, el centro occidente, el golfo, el sur y el sureste. Entonces ahí vemos que la alimentación es muy diferente. En el norte encontramos que sin ser una alimentación adecuada, su alimentación es mejor. Entonces ellos consumen un poco más de alimentos de origen animal, su estado nutricio también es diferente, es también un poco mejor. Y en cambio, si comparamos con el sur, sureste, tradicionalmente se puede decir que los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, han sido los que siempre están más marginados en cuanto a la alimentación. Son los estados en donde se reflejan más las carencias, las deficiencias nutricionales. Por ejemplo, Chiapas, que ahorita está actual su problema, no ha tenido el mismo desarrollo y la misma evolución que ha tenido la zona norte. En Chiapas, si nosotros comparamos también las tasas de mortalidad y las causas de defunción, podemos ver que a nivel general en el país las causas de defunciones han cambiado. Hace ya unas 3-4 décadas, las principales causas eran las enfermedades infecciosas y las enfermedades por causas de problemas del corazón y enfermedades degenerativas estaban ocupando lugares quinto, sexto, muy abajo, ¿no? Y ahora vemos que en las últimas estudios han reflejado la situación, ha cambiado. Ahorita a nivel nacional las causas de defunción son principalmente por problemas de enfermedades degenerativas, sobre todo corazón. En cambio, en las zonas del sureste, en la zona indígena, las causas continúan siendo las de hace muchísimos años, que son enfermedades infecciosas, neumonía, sarampión, parásitos, todos estos problemas no han variado.
Por ahí había alguna frase que decían que padecemos las enfermedades del desarrollo y también las del subdesarrollo, ¿no?
Exactamente. Sí. A ese aspecto, el doctor Chávez ha mencionado que México es un país donde está una polarización alimentaria. Hay población que ya está presentando problemas debido a excesos de alimentación. Y hay población en cual sus problemas continúan siendo las deficiencias, la desnutrición. Entonces somos un país en el cual pues tenemos que encontrar el justo medio, porque tenemos que traer a la población que está con deficiencias y también a la población que está en exceso.
Y en montos, en porcentajes, ¿cómo estaría distribuida la población de México de acuerdo a las características alimentarias que mencionaba usted de acuerdo a las zonas?
En porcentajes podríamos decir que el mayor porcentaje es debido a deficiencias de nutrición. ¿Sí? Entonces, dijéramos un 60% de la población podría presentar. ¿Cuánto sería? Un 30% sería excesos. Y esto cada vez está aumentando más. Y un pequeño porcentaje es el que se encuentra en el medio. Es un 3-15%.
Sí, sobre todo 30% de personas que están ocasionando alimentación excesiva y que tienen problemas cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas, antes se daba en poblaciones un poco más adultas, o sea, entre los 50 y 60 años. En la actualidad, los estudios reflejan que la población de edades entre los 20, 18, 25 años están presentando este tipo de problemas. Entonces, como decía la licenciada Aguirre, se tiene que buscar un justo medio para que esto vaya disminuyendo, ¿sí?
Bien, estas enfermedades desde luego que tienen que ver con el tipo de alimentación, la cantidad. ¿Ustedes podrían decirme, aunque seguramente es algo bastante más complicado como para resumirlo, pero algunas de las características que debe reunir en cantidad de alimentos, de tipos de alimentos, digamos un adulto, para que esté bien alimentado?
Pues sí se pueden hablar de raciones de alimentos, ¿sí? De recomendaciones de nutrimentos. Es un poco difícil que la gente estemos acostumbradas a manejar gramos, estemos acostumbradas a manejar calorías, ¿sí? La división ha hecho algunas propuestas, ¿sí? Desde 1982, dada la situación que se ha venido presentando, y que es una propuesta sobre alimentación idónea, así se le ha llamado. Quizá ahondemos un poquito más en esto y profundicemos, ya que veamos las demás causas que ocasionan todo este tipo y que han llevado a esa conclusión.
Ya. Sí, licenciada Aguirre Arenas, este tipo de alimentación, hay una parte grande, dice usted, el 60% más o menos de la población en donde tiene carencias pues nutricionales. ¿Cómo podríamos caracterizar estas carencias? ¿Qué es lo que carecen?
Sí, la alimentación, sobre todo en el medio rural, es deficiente debido a que ellos consumen pocas cantidades de alimentos que les pueden proporcionar proteínas de alta calidad, como son los de origen animal. Entonces, su alimentación está básicamente fundamentada en el consumo de cereales. De ahí es donde ellos obtienen la mayor cantidad de calorías en su alimentación.
¿Cereales es decir maíz?
Cereales es maíz, arroz, pastas, pan, trigo. Entonces, todo ese tipo de alimentos son los que le dan a ellos su mayor cantidad de calorías. Tienen un poco de consumos de alimentos de origen animal, sobre todo, por ejemplo, de los que son hasta, entre comillas, más baratos, ¿no? Son los que ellos logran consumir. Y en el medio rural su alimentación es monótona porque casi siempre es lo mismo, solo cuando hay fiestas utilizan ese tipo de platillos que siempre dicen la cocina mexicana tan sabrosa, ¿verdad? Pero son casos esporádicos. Y esto ocasiona estos bajos consumos de alimentos que les pueden servir o que les condicionan a ellos un óptimo estado nutricional. Es lo que ha hecho que estas poblaciones presenten deficiencias. Sobre todo en el medio rural, en los grupos que nosotros llamamos grupos vulnerables, que vienen a ser los grupos de edad en una familia que están más expuestos a riesgo debido a sus necesidades fisiológicas, como por ejemplo serían los niños, las mujeres que tienen periodo de embarazo, periodo de lactancia, sus necesidades de nutrimentos son más altas debido a estos estados fisiológicos, y si no le llegan los alimentos que vayan a cubrir estos requerimientos, entonces cuando se les presentan las deficiencias a ellos.
Bien, usted mencionaba también que, bueno, como todo, ¿verdad?, la alimentación en la población mexicana ha variado. ¿Cuáles serían estas características así en muy pocas palabras, es decir, algunos periodos importantes, ¿no?, que dieran esta
Sí, nosotros quiebra. Hacemos un análisis partiendo de estas dos grandes encuestas que se han hecho del 79 y el 89 y vemos el cambio. Toda esta crisis económica tan mencionada ha condicionado una reestructuración en la alimentación. Las familias en cierta forma han tratado de solventar esta crisis cambiando los alimentos. Antes consumían unos alimentos y ahora debido a la crisis han cambiado. Por ejemplo, sus consumos de alimentos de origen animal, pues puede ser que en algunas zonas bajaron y en otras se han mantenido. Cambiaron sus consumos de alimentos de origen vegetal como cereales. También el maíz bajó sus consumos, pero subió en cambio el consumo de pan, de pastas, de leguminosas también subieron. Las verduras y las frutas también hubo cambios. En el medio urbano el cambio fue un poco, en cierta forma, beneficioso, porque en el medio urbano nosotros tenemos estudios que se han realizado en obreros, que mencionaba lo del libro. En esos estudios vimos que este tipo de población en los años de la década del 81, que era cuando la época de aparente abundancia, la alimentación se estaba dirigiendo mucho hacia consumo excesivo de ciertos alimentos como son los de origen animal, lo que va a la larga le están ocasionando ya problemas a la población, aumentos de colesterol en sangre, de triglicéridos. Entonces todo esto era por sus consumos excesivos de alimentos de origen animal. Ahora, como hubo cambios, bajaron un poco sus consumos de alimentos de origen animal y en esta población podía decirse que mejoró un poquito su situación. Pero en la población marginal, ahí los empeoró porque bajaron sus consumos y también su estado nutricio se está viendo deteriorado, no grandemente, pero sí.
Pero hay algunas muestras de esto. Si nos permiten, vamos a escuchar una cápsula informativa que hemos preparado para ustedes.
Selección de la noticia de la semana para reflexionar. El poder adquisitivo del salario.
Aunque la inflación ha decrecido, el poder adquisitivo mantiene su deterioro. Según datos del Banco de México, un peso actual tiene un poder de compra equivalente a 45 centavos de hace un lustro.
La inflación acumulada de 1988 a 1993 fue de 123%. Sin embargo, los principales productos básicos tuvieron aumentos que duplican y triplican el índice inflacionario. Por ejemplo, el frijol aumentó 300%.
La carne de res, 200%.
La tortilla, 177%.
El huevo, 135%.
El azúcar, 600%.
Y el arroz, 320%.
En el mismo periodo, el salario mínimo real perdió 11.6% de su valor. En diciembre de 1988, podía cubrir el 56% del costo de la canasta básica, la cual no incluye ni renta, ni educación, ni salud, ni luz, ni agua. Para diciembre de 1993, solo pudo adquirir el 38% de ella.
Estimado Radio Escucha, con nuestro minisalario y estos precios, ¿es posible aún incluir la carne o el arroz en la dieta alimenticia?
Quiero recordarles nuestros números telefónicos, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Estamos platicando con la licenciada Judith Aguirre Arenas y Margarita Escobar Pérez sobre la estructura alimentaria en México. Nos decía la licenciada Aguirre Arenas antes de esta cápsula que, digamos, en la década de los 80 hubo seguramente algún cambio, o por lo menos, no sé si sucedió en México, eso es lo que quiero preguntar. Pero bueno, las Naciones Unidas caracteriza a esta década de los 80 como la década perdida de América Latina, un poco por la pérdida de ingresos, de empleos, etcétera, que bueno, finalmente repercute en alimentación. Yo quisiera preguntarles, en esa década de los 80, desde luego no los principios que había cierto auge aquí en México, pero digamos a mediados de los 80, en donde se presenta la crisis un poco, bueno, más severa aquí en México. ¿Qué sucedió con la alimentación en México? ¿Hubo cambios? ¿No hubo cambios?
Sí hubo cambios. Bajaron algunos consumos de alimentos de origen animal y en otras regiones se mantuvieron. Cambiaron, las familias de alguna manera amortiguaron el impacto de la crisis sustituyendo algunos alimentos, sus consumos variaron, por ejemplo, antes consumían alimentos industrializados, dejaron de consumirlos, pero aumentaron más el consumo de los alimentos de cereales, de no tan
leguminosas
también, y con respecto a los de origen animal, cambiaron, por ejemplo, en el medio urbano los consumos de carnes bajaron bastante. El consumo de huevos se mantuvo, subió un poquitito, no bajó tanto. Estos consumos hacen que en promedio parezca como que no hubo gran disminución en las cantidades consumidas de alimentos, porque siempre las cifras que se manejan en promedio están equilibrando todo. Entonces, en algunas áreas, en la población marginal, es cuando se ve más el impacto, ¿no? Ellos sí presentan bajos consumos de algunos alimentos, si cambian su alimentación.
La zona, los grupos marginales, ¿cuáles serían estos? ¿Los desempleados, los de ingresos mínimos?
Los de ingresos mínimos, los de la zona rural, podrían ser, por ejemplo, las zonas indígenas, que son las que tienen los niveles de pobreza más elevados, los estados de la República donde los índices de pobreza son más altos, ¿no?
Es decir, en el sureste, en me decía sureste. Usted, en el sureste y en el sur.
Sí, que son los estados de Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Chiapas. Son los estados donde siempre se han visto un mayor impacto en el estado nutricio en los niños. El nivel alimentario o la estructura alimentaria de una población se puede detectar cuando vemos nosotros los grados de desnutrición que presenta la población, sobre todo los niños preescolares, que son los grupos de edad en donde se van a reflejar más las deficiencias. Finalmente, en toda la familia hay carencias de consumo de alimentos y donde los que más reciben el impacto son los niños. Entonces podemos ver ahí que sí han cambiado las estadísticas de desnutrición en los niños, sobre todo en el sureste. Ha habido una cierta mejoría porque en el país el estado nutricio ha mejorado un poco. Ya no se presentan aquellas deficiencias tan graves, por ejemplo, en el sureste se presentaba ceguera debido a deficiencia de vitamina A. Esos cuadros tan agudos ya no se presentan, pero sí hay desnutrición, sí hay carencias y deficiencias, que no son los casos ya tan graves, pero sí continúa bien.
Bien, aquí en el sureste ustedes le llaman, si no me equivoco, zonas críticas nutricionales. ¿Qué significa este concepto que ustedes utilizan?
Es sobre precisamente lo que hablamos. Son las zonas que presentan más riesgo de caer en estados de desnutrición debido a sus bajos consumos de alimentos protectores. Entonces, donde se reflejan son las zonas también donde el estado nutricio va a tener más elevadas tasas de mortalidad debido a problemas de este tipo de enfermedades, y también en sus consumos de alimentos van a ser más bajos. La cantidad de calorías y de proteínas que obtienen estas poblaciones también más bajas que en otros grupos de población del país.
Bien, yo quisiera, como el tiempo está bastante encima, leer algunas de las preguntas que nos hace el público. El señor Rogelio Gómez Tagle pregunta esto. Dice, ¿está educada la población del norte como la del sur del país en todas sus clases sociales como para decir que el país conoce una dieta de equilibrio integral, pero que no puede adquirirla por motivos económicos y de tipo laboral?
Desafortunadamente no. Hay falta de orientación alimentaria, ¿sí? No llega a las familias, no le llegan los conceptos de orientación alimentaria necesarios para poder ellos escoger o seleccionar los alimentos que más le convienen.
Entonces, ¿hay problemas de alimentación tanto en el norte como en el sur?
Sí, hay
problemas. No es únicamente, que es muy importante, pero no es únicamente la cuestión de ingresos, la cuestión laboral.
No, en el problema de la nutrición interactúan muchos factores. El factor económico sí es muy, muy importante, pero nosotros también sabemos que el cultural es también muy, muy importante. Es un factor que tiene un peso bastante fuerte en el problema alimentario.
Bien, claro que con manifestaciones distintas, ¿verdad?
Sí, claro.
En uno será la obesidad y en otro la muerte.
Sí, exactamente.
Claro. Bien, estábamos hablando de las zonas del sur y sureste de la República. ¿Qué características reúnen, además de esto que usted me ha mencionado, de lo que fue tradicional y que ya no se presentan, pues, estos problemas de falta de vitamina A?
Sí se presentan las deficiencias, pero sí, no los casos graves, no llegan hasta la ceguera por la deficiencia de vitamina A, pero sí hay deficiencias, sí hay todavía.
¿Y en qué, digamos así, si me desglosar usted un poquito, cuáles son esas carencias, aparte de esta falta de vitamina A?
Serían las carencias de falta de consumo de proteínas, que sobre todo hablaba yo de los niños, ¿no? Que es donde
la,
se
la
presenta
desnutrición calórico-proteica, ¿no? Que se puede presentar.
Es característica de estas poblaciones marginales.
Bien, ¿hay alguna propuesta? Es decir, ahorita nos queda muy poco tiempo. ¿Hay alguna propuesta de parte de ustedes del Instituto Nacional de la Nutrición? Pues alguna alternativa que pudiera solucionar el problema de la nutrición o desnutrición en México.
Sí, en base a los resultados que nos han arrojado las investigaciones que se realizan en el instituto, la División de Nutrición desde la década de los 80s ha hecho una propuesta de alimentación llamada alimentación idónea, la cual se basa en 10 metas alimentarias para México. Estas metas, como se hablaba hace un rato, pretenden llevar al punto medio, ¿sí? Es decir, que se puede llevar una alimentación sin excesos ni deficiencias. Estas metas consisten en lo siguiente: evitar la monotonía alimentaria, consumiendo la gran variedad de alimentos que los mercados nos ofrecen, incluir en cada tiempo de comida por lo menos 2 raciones de frutas y verduras, consumir los diversos granos, es decir, los cereales y las leguminosas, y combinándolas para que de esta manera nos lleguen mejor los nutrimentos, incluir en cada comida una ración moderada de productos animales y sobre todo seleccionando aquellos que contengan menos grasas. También limitar las grasas tanto a la hora de cocinar como los alimentos que la contienen. Reducir el consumo de sal y de azúcares, también moderar el consumo de productos excesivos en aditivos, es decir, consumir menos alimentos que vienen empaquetados o que vienen envasados, ¿sí? Disminuir el consumo de alcohol, evitar el fumar, de a los niños pequeños desde el nacimiento proporcionarles la leche materna y a partir del 4º mes empezar con una alimentación que le llamamos mixta. Evitar la obesidad que se viene presentando desde tempranas edades, tratando de equilibrar el peso que se tiene de acuerdo a la talla de cada individuo. Y aumentar la actividad física, es decir, procurar hacer ejercicios aeróbicos entre 20 y 30 minutos, 2 o 3 veces por semana. Estas metas alimentarias, para que el público la pueda manejar de mejor manera, para 1992 se llegó a la conclusión de que sería más fácil si se les podía presentar un modelo o un reagrupamiento de los grupos de alimentos. Entonces, se hizo y se diseñó una pirámide, la cual se llama la pirámide de la salud, que es muy fácil de manejar, consiste en 4 pisos. Se lee de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y contempla 3 colores. Ellos nos van moderando de acuerdo a los alimentos que podemos consumir. Los que están en la línea verde son los que podemos consumir sin mayor problema, los amarillos con cierta restricción, y los que están en la línea roja, los menos posible, y vamos, más esporádicamente.
Bueno, a propósito, esta pirámide de la salud, yo antes de que empezara el programa le pedí a las licenciadas unos pósters para regalar la próxima vez, espero que sí lo podamos hacer, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer mucho a la licenciada Judith Aguirre Arenas y a la licenciada Margarita Escobar Pérez por habernos aceptado esta invitación y por platicarnos sobre estas cuestiones tan importantes y tan interesantes sobre nutrición y sobre estructura alimentaria. Buenos días, muchas gracias.
Gracias.
Se despiden en los controles técnicos José de Jesús Silva. Fue una producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de José Gandarilla. Realización de Vania Vázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre